Cara, boletín informativo, no te vayas, que ahora hay más.
Gloria de la Resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La OTAN intercepta un tercer misil iraní en Turquía, cerca de la base protegida por una batería española de misiles Patriot. Entre tanto, Israel ha intensificado los bombardeos contra Teherán y varias ciudades iraníes. Y Rusia celebra la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al petróleo ruso durante un mes, porque aseguran va a ayudar a estabilizar el mercado mundial. El barril de crudo se sitúa hoy instalado en torno a los $100. Sandra Senjo.
Es consecuencia directa de que Irán siga bloqueando el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, mientras continúa amenazando al régimen, este régimen a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, a las que insta a abandonar inmediatamente la región. En las últimas horas, Irán ha lanzado varios misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes. Uno de ellos ha impactado en el norte de Israel, que por su parte ha comenzado una nueva oleada de ataques contra la capital iraní y ha enviado órdenes de evacuación en varias zonas de Teherán, entre ellas la universidad donde se había convocado una manifestación pro-palestina con miles de personas, punto que tras el aviso ha sido atacado. Otro de los frentes de esta guerra es el Líbano. Israel asegura haber completado los ataques contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Beirut y otras zonas del sur del país, aunque el ministro de Defensa de Israel ha apuntado que esto solo es el principio.
Nos vamos hasta Extremadura, donde si el 4 de mayo no hay un acuerdo entre Partido Popular y Vox, habrá repetición electoral. Ambas formaciones acaban de llegar a un pacto que garantice el buen funcionamiento de la Junta. PP y Vox han acercado posturas en las últimas horas y se aprecia ya un punto de inflexión en las negociaciones de cara a investir a María Guardiola como presidenta de la región. Adrián García.
El punto de inflexión es tan claro que hasta Vox lo ha reconocido ya públicamente. Las negociaciones han avanzado esta última semana en silencio, ha habido buena sintonía, el mejor ejemplo es la aprobación de ese decreto ley, y ahora sí, después de casi 3 meses, el acuerdo de gobierno se ve próximo.
Entendemos que ese acuerdo está cada día más cerca y deseamos que esté cada día más cerca porque queremos, insisto, que Extremadura tenga un gobierno.
Es el líder de Vox en la región, Óscar Fernández Calle, que reconocía ante los medios esta buena sintonía con el Partido Popular, sin injerencias externas, en clara referencia a Génova y a Núñez Feijóo.
Y continúan dependencias de la Guardia Civil los dos hermanos detenidos como sospechosos de la muerte de Francisca Cadenas hace 9 años en Hornachos, en Badajoz. Su cuerpo apareció este miércoles enterrado en una vivienda propiedad de ambos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça respira ya tranquilo por Lamine Yamal, Daniel Asenjo.
La estrella azulgrana no se entrenó ayer, pero parece estará listo para recibir el domingo al Sevilla, Víctor Navarro.
El 10 azulgrana se ha ejercitado hoy tras el malestar general que le impidió ayer. De hecho, no fue ni a la cena que organizó Ronald Araujo por su cumpleaños en una masía de San Cugat a la que asistió incluso Marc-André Ter Stegen, a pesar de que está cedido en el Girona, pero se recupera de su lesión en las instalaciones del Barça. Hoy, el último día de campaña electoral en Can Barça, con una fotografía de los dos candidatos en el césped del Cano a las 5, cierre de campaña para ambos. El lugar más icónico escogido por un candidato es el de Laporta para cerrar esta campaña en la Pedrera, en la ciudad de Barcelona.
A 4 puntos del Barça está el Real Madrid. Los blancos juegan mañana sábado a las 9 en el Bernabéu contra el Elche. Al técnico blanco Álvaro Arbeloa le han preguntado esta mañana: ¿para ti quién es mejor, Courtois o Casillas?
Creo que he jugado con algunos de los mejores porteros del mundo. Creo que no solo han sido algunos de los mejores porteros del mundo, sino que han llegado a ser o poder ser considerados como algunos de los mejores porteros de la historia. Pero lo que está haciendo Thibaut Courtois no se lo he visto a nadie. Para mí no hay debate con ningún portero y seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
La jornada de Liga empieza hoy a las 9 con el Alavés-Villarreal, el partido en tiempo de juego. Y en la Euroliga de baloncesto hoy a las 8:30, Barça-Hapoel.
Actualidad al minuto en Herrera en COPE y vamos con más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vive el carnaval en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Durante todo marzo tendremos exposiciones, actuaciones de murga y batucada, concursos de disfraces, pintacaras, talleres y muchas sorpresas más. No te lo pierdas, mascarita. Síguenos en nuestras redes sociales para ver toda la programación. Centro Comercial Atlántico, el carnaval que nos une.
Se abre el telón del mayor espectáculo del año. Del 10 al 22 de marzo llega el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, dedicado al mundo del circo. Color, fantasía y diversión sin límites. Carnaval familiar, este año el sábado 14. Gala de la Reina, domingo 15. Gala Drag, 19 de marzo. Carnaval al Sol, viernes 20. Y la Gran Cabalgata, el 21. Y todos los fines de semana, mogollones para no dejar de bailar. Organiza Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
30 días. Un mes entero en el que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente, despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
El martes 17 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde Tirma, en Gran Canaria, con el objetivo de promocionar la variedad de productos que elabora la fábrica en Canarias y que exporta a Europa, África, América y Asia. Tirma, únicas e inimitables. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta soleada mañana, 17 grados que estamos, desde Aruca. Hoy no pude bajar.
Hoy una pena, porque aquí lo estamos pasando realmente bien. Estoy convencido de que te iba a gustar el ambiente que hay aquí. Sí, lo tenemos aquí, por fin. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Sí, por fin. Creo que llevaba como 5 años sin hacer radio en directo, después de la pandemia, fíjate. Y no había vuelto, y la verdad es que, bueno, que sea un día como hoy, ¿no? Que sea aquí en Triana, en una calle que bien podría ser de Telde, por cierto, ¿no? Se conecta ambiente.
Bueno, empieza la competencia.
Claro que sí, siempre.
Hombre, se puede hacer algo parecido, ¿no?
Yo sueño con eso, ¿no? Porque realmente uno se presenta a un cargo público y intenta liderar una ciudad para que se convierta en eso, en una ciudad, ¿no? Si no, no me motivaría en absoluto, ¿no? Y este tipo de ambiente, este tipo de espacio urbano, esta forma de vivir la ciudad es la que a mí me gustaría tener en Telde, evidentemente.
Hombre, se está consiguiendo, ¿eh? Poco a poco.
Sí. Tardaremos años, ¿eh? Esto no es de hoy para mañana, pero es la ambición que tengo. Y ambición, además, en negrita, ¿no? Y subrayado con verde fufu, ¿no? Porque si no tienes ambición de transformación de las cosas, y simplemente estás ahí por un sueldo, ¿no? Que hay mucha gente que, oye, puede ser igual de digno, ¿no? No me interesa eso, ¿no? Si no hay objetivos a cumplir y
es necesario peatonalización de las calles e impulsar, estimular el tejido comercial también.
Sí, claro. Es que esta calle, donde estamos ahora, esta calle era rodada, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo pequeñito ver coches en Triana.
Sí. Yo pasé por aquí con el coche, sí.
Claro,
sí.
Y seguramente ese proceso de transformación costó, ¿no? Y a los políticos también les costó dar explicaciones y soportar quejas.
Y a los vecinos no les gustaba.
Exactamente, ¿no? Y hoy por hoy es no solo una de las calles más reconocibles de Canarias, ¿no? Sino, en fin, el pulmón comercial de la ciudad, ¿no? Y eso no se hace, en fin, porque las cosas van viniendo, ¿no? Sino que hay que impulsarlo y hay que sacrificarse para conseguirlo, ¿no?
Y cuando José Eduardo sea concejal de gobierno, supongo que también tendrá la misma visión, el mismo objetivo, la misma esperanza, José.
Hombre, hay idea.
Vete tú a saber. O Iván alcalde.
Hombre, yo las dos veces... Te recuerdo que yo las dos veces me presento a alcalde, no a concejal de gobierno. Sí, a ver, la cuestión es que en Aruca sí hay posibilidades. En sus días se habló incluso de la Avenida del Mirón, convertirla en una calle comercial plenamente. Hay una media zona comercial abierta, no se terminó. Además, la subvención que había para terminarla se tuvo que volver con los intereses por no haber cumplido con el objetivo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en Arucas, y una calle comercial potente como puede ser la de Triana, por supuesto que sería una opción bienvenida para la ciudad de Arucas, que evidentemente no es el segundo municipio en cuanto a número de habitantes de la isla, pero sí es el quinto. Así que, ojo al dato.
Bueno, están ahí, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Por cierto, hoy hemos notado la labor diaria de Iván, porque no ha parado desde que se ha sentado aquí. Y en fin, sarna con gusto no pica, pero mortifica ya,
¿no? Sí, no paro. Tengo mis dos teléfonos y bueno, siempre recibiendo llamadas, en fin, avisos, uh-huh. tal. Pero bueno, es lo que toca, tampoco me quejo, ¿no?
Bueno, no, desde luego que no. Oye, por cierto, ¿cómo es esto? Odio con H, jodio. Claro, que si la convertimos en llana sería jodido.
Jodido.
¿No? Aquí en Canarias, ya sabemos que tiramos la J. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta del presidente, Iván?
Bueno, está por ver si es un chiringuito más o realmente es una idea de que va a resolver algo o va a ser útil para algo, ¿no? Y sobre todo a quién se le va a aplicar, ¿no? Porque si hablamos de control de lo que se dice en los medios de comunicación, mal empezamos, ¿no? Si hablamos sobre el control de la opinión, pues casi peor, ¿no? ¿Todas las opiniones son respetables? Oye, no. Lo que tienen en común todas las opiniones es que son discutibles. Pero yo me parto el pecho porque tú puedas expresar tu opinión aunque no esté a favor de ella, ¿no? Si esto va de control, en fin, yo creo que es una herramienta que nace sin ningún objetivo.
Controlar los mensajes de odio, pero claro, ¿cuál es esa línea delgada roja entre odio
y
la que va a marcar el propio gobierno? Óscar Puente, por ejemplo, ¿no? ¿Es odio o no es odio alguno de los tweets que ha publicado, ¿no? Pues de repente tenía que monitorizar los primeros en casa, ¿no?
Claro, vete tú a saber. Yo creo que el límite es la ley, que seguramente entre lo que va a hablar José Eduardo conociéndolo.
¿No? Sí. No, todo lo contrario. Yo creo que fuiste demasiado tibio, Iván. Yo iba a decir que esto es un nuevo método de censura, claramente. Porque, y la clave está en lo que acaba de decir Javi, ¿no? Dice, ¿quién decide ahora lo que es odio y lo que no? ¿Moncloa? Pues si es Moncloa, estamos hablando de una nueva censura, que recordemos, no es nueva. Maldita, que es una página, una empresa, y creo que la otra es Neutral, son empresas de Ana Pastor y su marido Ferrera, compañero de Javi Ferrera, son los que tienen designado por el gobierno, por un contrato que creo de 18 millones de euros, el control de redes sociales, para censurar aquello que supuestamente no es correcto. Ahora lo quieren ampliar con un nuevo método, con esta llamada jodio o jodío, como lo quieren decir, pero básicamente lo mismo, es controlar los discursos que a ellos no les interesen en detrimento de la libertad de expresión. Porque si hablamos de odio en mensaje, yo creo que Óscar Puente, como bien ha dicho Javi, es uno de los ejemplos maravillosos. Pachi López tampoco se queda atrás. Es decir, aquí hay unos cuantos del Partido Socialista que agüita con los mensajitos que lanza. Bueno, ya ni cuento ya, si hablamos de Ione Belarra o si hablamos de Irene Montero, que el odio hacia ciertos hombres o hacia la masculinidad concretamente es más que patente muchos de sus tweets. Así que, ¿qué es lo que es odio y lo que no? Lo que digamos, Moncloa, si es así, esto es un nuevo método de censura.
Nos dice un oyente, ¿hay una fina línea entre delito de odio y delito de injurias o delito contra el honor? ¿Cuál es el límite? Se pregunta, claro, eso es lo que nos preguntamos todos.
Claro. Es odio manifestarse.
El límite es la difusión pública,
realmente. Odio. Exacto. Decía que, perdona, es odio, por ejemplo, manifestarse públicamente con pancartas, ¿no? En apoyo de los presos de ETA o a favor de ETA, incluso, ¿no? Además, promovido por alcaldes batasunos, ¿no? Bueno, pues podrían marcarse en eso, ¿no? Yo creo que con más claridad que expresar una opinión en contra del gobierno.
No, mira, qué bien tirado, porque ¿quiénes son los socios de gobierno, no?
Bildu, claro,
¿no?
Claro, claro.
A lo mejor tenía que mirar primero para casa. Claro. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Este fin de semana, elecciones Castilla y León. ¿Qué esperan ustedes? ¿Esa gran diferencia que hemos visto en los procesos electorales anteriores o quizás no, Iván?
Parece que están más igualados en esta ocasión las encuestas, ¿no? Prácticamente se va a repetir el mismo resultado, el Partido Popular va a subir, pero no con una gran diferencia, el Vox parece que se mantiene y el Partido Socialista también, ¿no? Vamos a ver también qué pasa con Sumar, con otras candidaturas, ¿no? Con Podemos y tal, le va a ir pasando como en otros parlamentos que van a ir desapareciendo, ¿no? Y se queda un parlamento a tres, que eso podría suceder, ¿no? Pero sí que parecen unas elecciones más igualadas. y sobre todo que no van a decidir otro gobierno. Es decir, que este resultado no parece que vaya a desatascar lo que pasa en Extremadura, ¿no? Y lo que pasa en Aragón, ¿no? No sé qué está esperando Vox para dar un paso adelante y asumir su responsabilidad, ¿no?
En cuanto a formar gobierno. De repente, no sé si le interesa no formar gobierno. De repente, vete a saber, José Eduardo, ahora escuchamos tu opinión sobre las elecciones, lo que nos depara. De repente no quiere desgastarse teniendo en cuenta que en un añito más o menos tenemos elecciones generales, ¿no?
Sí,
puede
pero
ser estrategia.
Sí, pero bueno, si tú tienes un resultado autonómico que te obliga a formar gobierno o a facilitarlo al menos, en fin, si no lo haces, es lo que comentamos en el programa anterior, ¿no? Si no lo haces, tu votante va a empezar a dudar de
si no tienes acción de gobierno,
¿para qué te voto, no? Y eso se está reflejando de alguna forma en las encuestas en Castilla y León, ¿no? No, Vox en ningún caso va a sorpasar al Partido Socialista, ni tampoco, mucho menos, al Partido Popular, ¿no? Con lo cual, evidentemente, su votante estaba pensando, oye, es que mira, si no hay gobierno, ¿para qué te voy a votar, no? Voy a votar a alguien que en fin, que haga valer mi voto, ¿no?
Claro. Que no va a valer para nada porque, al fin y al cabo, todo que no, es decir, que no vas a formar gobierno. Venga, José Eduardo, anímate.
Esa es la idea. Efectivamente, tiene que ser muy inteligente ahora Vox, porque si algo es indiscutible es el aumento de votos que está teniendo la formación. Esto lo estamos viendo. Es más, si te fijas en las encuestas, vemos que Vox está aglutinaría como el 20% de los votos en Castilla y León. Ojo, que no es poco, hablamos de 16 o 20 escaños posibles. Sí o sí van a tener que formar gobierno. La fórmula se puede discutir más tarde. Es decir, si yo fuera de Vox, que no es el caso, yo no pondría en duda la utilidad de mi voto, y una vez pasadas las elecciones yo puedo reevaluar qué modelo de gobierno he pactado yo 2 años atrás o 1 año atrás. Es lo que yo haría desde un punto de vista estratégico. Aquí la lectura, por un lado gesta, ¿no? El incremento del apoyo de Vox, qué estrategia tomará Vox de cara a los resultados, y por otro lado, el declive de la izquierda más izquierda, porque fíjense muy bien en el voto, yo no hablo del Partido Socialista, que más o menos salva la papeleta, con siendo segunda fuerza y apenas una reducción en los procuradores, pero si se fijan en lo que se habla de UPL, Soria, ya todos estos partidos más regionalistas, más tirando a la izquierda, a Sumar, es una declive, pero brutal. Así que la extrema izquierda, por así llamarla, está perdiendo mucho adepto. Y los extremos, como a veces se entienden entre ellos, mucha gente que estaba en un extremo pasa al otro de forma repentina. Hay algún que otro periodista que lo ha demostrado así a lo largo de la historia. Bueno, así que es una lectura interesante saber qué ha pasado con la extrema izquierda.
Es alergia.
No, es que ayer fui a Tenerife y cogí un frío en el barco que no era normal.
A ver si va a ser alergia a Tenerife, José Eduardo. Vente para ganar, vente para Las Palmas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a ver qué pasa en Castilla y León. Tenemos al vicepresidente, al consejero de Industria y Comercio, bastante soliviantado y preocupado, porque parece ser que en Canarias subieron los carburantes el mismo día de la guerra, y dice que ya ha comenzado una investigación. A ver qué es lo que ocurre. Creo que tenemos el corte por ahí, Víctor, si lo tenemos. Venga, dale.
Nos ha llamado la atención el hecho de que el mismo día que estallaba la guerra en Irán incrementaban los precios del combustible en nuestra tierra, y esa es una cuestión que ante distintas solicitudes y ante la preocupación del gobierno queremos analizar.
Claro, cuando el barril de Brent, digamos que no había incrementado todavía, ¿no? Esto, la verdad, que es bastante mosqueante.
Sí, tengo, fíjate, la factura de esta mañana que llené el depósito me ha costado 5 euros más que el mes anterior. La misma cantidad.
¿5 euros más?
55,02 este mes, el mes pasado 50 euros. A 1,35, pero está en otras estaciones a 1,30 y algo menos, ¿no? Pero el incremento ha sido brutal y se nota en el bolsillo, evidentemente, lo que dice el consejero, ¿no? Que el vicepresidente, que no tiene sentido que cuando no haya habido una subida en el mercado global, ¿no? De repente las estaciones aquí o el mercado canario suba, ¿no? Se incrementan los precios. Es cierto que se han estabilizado, y me decía el de la estación de servicio esta mañana que en Península están disparatados los precios, ¿no? Si nosotros lo estamos pagando caro, en Península es que hay transporte que se está quedando ese transporte de mercancías que no se están haciendo, porque esto que me ha costado a mí 5 euros más en un camión son 500 euros más llenar el depósito, ¿no? Con lo cual estamos hablando de algo muy serio, ¿no?
Sí, nosotros estuvimos hablando precisamente con el presidente de la Federación de Transporte esta semana o la semana pasada, y nos decía: cuidado, porque hay muchas empresas que no lo van a poder soportar, porque ya está ya con sus ingresos bastante limitados, y ahora con esto incluso nos llegaba a decir que el precio del carburante para una cuenta de resultados ofrece el mismo coste que un salario, que por regla general los salarios, digamos, que es el mayor coste de las empresas, y para ellos también el precio de carburante. Y si sube el carburante, sube todo. Y sobre todo aquí en Canarias, José Eduardo, que somos tan, tan extremadamente dependientes del exterior. Pronto lo veremos en la cesta de la compra, si no está ya. Si no, vamos ya al supermercado y de repente vemos que ha subido considerablemente algunos precios de la compra, algunos alimentos o bienes básicos. Dime.
Por desgracia, nosotros importamos en torno al 190% de todo lo que consumimos en Canarias, así que sí o sí nos va a afectar, y más aún cuando todavía el gobierno de España no ha cumplido con la actualización de los costes fijos de las bonificaciones del transporte, que esto supondría un alivio en los bolsillos del consumidor en Canarias, un cumplimiento importante de su sanchidad. Y aquí lo que está hablando el gobierno de Canarias tiene mucho sentido. Tengamos presente que el mercado canario de carburantes es muy concentrado, estamos hablando de pocos operadores. Y esto, claro, esto viene a suponer como una vulneración de la propia Ley de Defensa de la Competencia. Hay un artículo en dicha ley que habla sobre el abuso de posición dominante. Entonces, si hablamos de pocos operadores grandes, podemos estar ante un abuso de posición dominante, y más aún cuando en escasa hora o minutos la subida del precio fue bastante, bastante elevada, casi inmediata, el mismo día y casi a la misma hora que tuvo lugar la guerra, ¿no? Entonces, dio comienzo la guerra. Así que yo creo que ahora el gobierno de Canarias pues hará lo propio, lo que ha hecho en otras ocasiones, que es pedir informe a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para ver si realmente se vislumbra aquí algún tipo de abuso.
Pues, claro.
Perdón, que estoy con la toja, no puedo.
Subida del barril, una cosa es la subida del barril y otra cosa es la especulación que se hace, ¿no? Cuando aparece un evento, ¿no? Una guerra, algo no inesperado, en que los mercados empiezan a moverse y también los operadores y los, en fin, los que al final controlan el negocio, que evidentemente en Canarias son muchos menos que en Europa, ¿no? Y claro, se nota mucho más y mucho más rápidamente, pero yo espero que se activen esos mecanismos de control y si es el caso, se sancione.
Y si hay que sancionar, se sancione, y después veremos cuando baja, porque esa es otra.
Esa es otra.
Luego, porque subir, luego, sí,
sube de golpe y baja de a poquito.
Sí, claro, sí, y sí, te sí. Dicen, no, es que ten en cuenta que el carburante de ahora fue comprado.
Exactamente, ¿no?
Claro, y fíjate que esto mismo nos lo dice un oyente. Ya estudiaron el motivo de la subida de los huevos aquí en Canarias. En la península se entiende, ¿no? Gripe aviar, pero aquí en Canarias no había. Pues bueno, que sepan que no han bajado.
Claro. Entonces, luego ya
pues
se
con los carburantes va a pasar igual.
Está claro.
No, y lo de los huevos peor, porque nosotros somos un 80 o 70% autosuficiente en huevos. Así que en mucho sentido no tenía que nosotros nos subieran tanto los huevos aquí en Canarias. Es un buen apunte del te iba a decir espectador, bueno, del oyente, sí, no se le habla ahora.
Fiel oyente, además. La edad media para comprar una vivienda, Iván, son 50 años. 50 años.
Sí.
Llegará un momento, y además, cada vez se va ampliando, llegará un momento de que ya será imposible. 80 años. Llegaremos a ese extremo.
Ahí,
50 años. ¿Quién te da una hipoteca cuando tienes?
En Estados Unidos hay una cierta cultura de que sean a 100 años, ¿no? En España no, ¿eh? La media era de 30 años, estamos en 50, pero como dices, va a seguir subiendo, ¿no? Como responsable de la empresa pública hemos firmado dos hipotecas el año pasado y las dos eran a 40 años y creo que terminaban el año, ya ni recuerdo, 2050 y pico, ¿no? Que cuando lees la fecha, yo seguramente no estaré aquí, ¿no? Pero aquellos compradores pues seguirán todavía pagando, ¿no? Después de 40 años, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Luego también te da una idea del digamos, el poco nivel de ahorro que tenemos, ¿no? Porque te tienes que meter en una hipoteca tantos años porque no puedes dar una entrada alta, ¿no? Que eso también, en fin, va en contra de la cultura que siempre ha habido en Canarias, ¿no? Bueno, cuando yo tengo unos ahorritos es cuando me meto en un crédito y tal para... Pero no, ahora se mete uno casi al 80 y a veces al 100% y eso te lleva a pagarnos muchos más años, ¿no? Pero claro, ¿por qué no tienes capacidad de ahorro? Los alquileres son altos, la cesta de la compra alta y los sueldos bajos, ¿no? Es una ecuación difícil de resolver.
Mis padres a 10 años pagaban la casa.
Sí.
Entre 5 y 10 años.
Yo
aquí voy a ser impopular, la verdad. Yo voy a ser impopular aquí y seguramente muchos de los jóvenes que lo están escuchando me va a crujir, pero yo creo que si alguien de 30 años no tiene una casa es porque no quiere. Suena feo lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Sí.
Pero póngase en el siguiente
sentido. Hasta son irreal.
Claro, que está monitorizado por odio, cuidado.
Te voy a decir esto para que me censure Moncloa,
Sí,
pero
sí,
déjame poner el siguiente ejemplo. Supongamos que un chaval pues termina la carrera con 23, 24 años, empieza a trabajar y pues nos planteamos la situación actual, esa persona se quiere independizar, pues está harto de vivir con papá y con mamá, pues se va a vivir con unos amigos, pues, se gasta el dinero en un alquiler y claro, como se gasta el dinero en ese alquiler no puede ahorrar para comprarse una vivienda. Supongamos plan B, que hacían mucho a las personas, nuestros abuelos, nuestros padres anteriormente. No se iban a vivir con un amigo. Se quedaban en casa, el dinero que iban a invertir en un alquiler lo ahorras para una futura casa y en 5 años en estas condiciones, pagando ese servicio básico, evidentemente con tu familia, comida y demás, pero no gastándote el dinero que te gastarías en un alquiler, ahorrando en torno a 500 o 600 euros al mes, en 5 años tú tienes dinero para entrar a una casa.
Pero no tienen dinero para ese alquiler.
Así.
No lo pueden ahorrar.
Pero es que no me has entendido, Javi. No te vas de alquiler, te quedas en tu casa. Te quedas en tu casa y en vez de pagarte un alquiler con el amigo, te quedas en tu casa. Y a tu madre y a tu padre contribuyes con los alimentos, como se ha hecho de aquí para toda la vida. Y ese supuesto dinero que ibas a invertir en alquiler, lo guardas para la entrada a la casa. En 5 años tienes la entrada a una casa.
Yo, Javier...
¿Eso es así?
Pensando que mis hijos tienen 17, pensar que lo voy a tener en casa hasta que tengan 40 años me da repelú.
Pero antes era así.
No tan así, ¿no? Yo creo que... nuestros padres, como decía Javier antes, pagaban una hipoteca a los 10 años, se casaban con 20 y pocos, ¿no? Y cuando tenía 35, 30, o antes de los 40 años tenían una casa ya en propiedad, ¿no? Si no antes, ¿no? En nuestra generación ha pasado, yo salí de casa con 30 años y en mi primera casa en propiedad la tuve a los 35, ¿no? También con una hipoteca, ¿no? Que ya liquidé en su momento, ¿no? Pero ha cambiado esto drásticamente, ¿eh? Que es decir, ahora un joven no puede pagar un alquiler de 900 euros al mes. O sea, quien triara no quiere.
Pero es que hoy en día un joven se queda en casa de papá y de mamá. Lo siento. Hoy en día un joven se queda en casa de papá y mamá y el dinero que se gastaría en un alquiler se lo gasta en viajar porque tiene que conocer el mundo porque se va a quedar aquí en Canarias.
Claro, bueno,
sinceramente, yo creo que hay muy poca responsabilidad por parte de la juventud.
Debería dar para todo, evidentemente el canario trabaja y trabaja mucho, ¿eh? Al contrario de lo que parece, ¿no? O del San Benito que nos cuelgan a veces, ¿no? Aquí de aplatanados y tal. Aquí se trabaja muy duro, ¿no? Y muchas horas. Y en ocasiones no, los sueldos no están bien valorados. No te hablo de los trabajos, en fin, trabajos especializados, ¿no? Profesionales, ¿no? Puedes contratar un ingeniero, un arquitecto, un abogado por mucho menos de lo que le pagarías por la misma profesión en Madrid, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con el nivel de vida y con el reconocimiento que damos a determinadas profesiones y a la capacidad. Entonces, a partir de ahí, hombre, encontrar un alquiler que esté bien por debajo de 700 euros es difícil, ¿no? Porque al final, si te vas a un alquiler muy barato, pues te lo gastas en transporte y en tiempo, ¿no? Y eso casi es peor, ¿no? La solución. Y que dan tercasa es una solución para los que no tienen otra solución, en mi opinión.
Y a ver también a qué edad consigues trabajo, porque a los 20 años un poco complicado, a los 25 también, bueno, en fin. Bueno, vamos a ver qué pasa, lo iremos contando. Iván, muchísimas gracias por pasarte por aquí, chicos, ¿no tienes frío?
Pues sí, lo que pasa es que ayer estuve en Cazadores y me curtí. ¿Sí? Estuvimos haciendo una obra de emergencia y vengo allí con... Pero no me he esperado, yo pensaba que iba a estar el día mejor, pero en la sombra hace un poco de fresqueza.
Hace fresquito, claro, si aquí, no soy tan duro. Parado y tal, yo te estaba viendo.
Lo que pasa es que estoy manteniendo el tipo porque viste la ocasión vine yo, lo merece.
Vine equipadito,
sí, porque con yo un polar,
me lo vuelo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Iván, lo mejor de tener... Todo, bueno, positivo, tenerte aquí... Pero que no sea en la radio, es que la próxima vez te vemos en la radio y de paso ves la hora que tenemos que te va a encantar.
Hecho.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por la invitación.
José Eduardo, la próxima vez si nos vemos el Josico, un abrazo, gracias.
Un abrazo enorme y no hablen con mucho odio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Eres de rasca y gana? Ahora en Restaurante Casino Las Palmas, cada día con tu desayuno puedes conseguir regalos al momento. Y además participa en nuestro sorteo mensual de un lote de belleza. Restaurante Casino Las Palmas. Desayuna, rasca y gana. Mayores de 18 años.
El vigésimo Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de Las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El vigésimo Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de Las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El martes 17 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez, desde Tirma, en Gran Canaria, con el objetivo de promocionar la variedad de productos que elabora la fábrica en Canarias y que exporta a Europa, África, América y Asia. Tirma, únicas e inimitables. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de Cope Más.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Seguimos escuchando a los principales protagonistas de todo esto. Hay muchísima gente y no cabe la menor duda que lo más trascendente son los niños y las niñas a través de esos proyectos absolutamente fantásticos, maravillosos, que realizan diferentes colegios, centros educativos, aquí en Canarias, ¿no? Y vamos a hablar ahora con María José Santana, que ya es la coordinadora del proyecto de radio del SEI Valencia. Hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ana Cristina.
Ana Cristina, ¿qué estaba pensando? Javier. Ana Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de que nos den paso y tengan voz los niños en una emisora muy, muy importante como es COPE.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque tú eres la coordinadora del proyecto de radio. ¿Qué hace?
Pues mira, Javier, yo llevo la parte del género de entrevistas. Me ampara el estar con la experiencia de haber estado trabajando y colaborando con lo que hoy es la Radio Diocesana durante bastantes años, que quien la dirige es Raúl Arencibia, gran profesional de los medios.
Sí, y buen también, compañero nuestro.
Sí, la COPE y Diocesana son dos radios hermanas. Y le agradezco profundamente a Raúl haber también mediado para que tú, Javier, nos dieras paso en tu programa hoy en Herrera, en Gran Canaria.
Bueno, cuéntanos qué proyecto de radio tienen ustedes. Entiendo que deben ser muchos, pero un poco cuál es el que van a presentar ahora aquí.
Pues mira, ellos han venido a esta 10ª edición de Depalique, que tiene mucho que ver Esteban Santana también, sí, porque fue él el pionero de este evento que cada año se celebra en la calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Es experto en radio y fue él también quien implantó y quien promovió la radio escolar en los centros de Canarias, y es justo decirlo. Pues mira, yo trabajo pues tirando de mi agenda, de los contactos, y siempre agradecida, y donde ellos pueden tener la posibilidad de entrevistar a gente del mundo de la cultura, de los medios de comunicación, de la música, políticos, etcétera. Y es una experiencia enriquecedora que suele gustar mucho y motiva al alumnado, porque además es inclusiva, todos tienen voz. Aquí hoy viene un pequeño grupo representante del centro, pero todos los niños tienen voz y quieren participar en la radio.
Preséntanos la mesa.
Pues mira, aquí tienes a unos expertos en radio, mini periodistas del futuro, y son niños de diferentes edades y cursos. Está Leo, que bueno, le encanta la radio. Noah, que también es el hijo, tengo que decir, el hijo del vocalista de Efecto Pasillo.
¡Ah, qué bueno!
Y está fichado ya por la Radio Autonómica de Canarias para participar también en un programa de tarde. Luego está Dailin, una niña buenísima, y Amaya, la más pequeñita, de segundo de primaria.
Bueno, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pégate al micro, que te estoy hablando. Pégate al micro.
Hola, buenas.
¿Qué edad tienes tú, Leo Soto?
8 años.
8 años. ¿Te gusta la radio?
Sí.
¿Qué escuchas tú en la radio? ¿Qué sueles escuchar? ¿Música?
Sí, música me gusta.
Vale, ¿y qué es lo que más te gusta de la radio, Leo? Todo.
Sí, me gusta escuchar la música que echan.
¿Te gustaría dedicarte a esto de la radio?
Sí.
¿Te gusta que hablan y que hables y que la gente te escuche?
Sí.
O sea que para eso tienes que estudiar un montón.
Sí.
Sí. ¿Estás dispuesta a hacerlo?
Sí.
¿Qué te gustaría hacer en la radio? Imagínate que mañana tienes un programa de radio, ¿no? ¿A quién te gustaría entrevistar a ti? ¿Alguien de la música o del deporte que te pueda gustar, Leo?
Del deporte, Lamine Yamal.
¿Te gustaría entrevistar? ¿Y qué preguntas le harías a Lamine, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Cómo eres tan bueno, Lamine?
Sí.
¿Cómo es posible que marques estos goles?
Sí.
Y le preguntarás, ¿cuándo le vas a marcar 4 al Madrid? Sí. Bueno, Leo, oye, vamos a ver si te vemos en algún proyecto educativo de radio, porque yo creo que puedes tener futuro. Noah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Se está poniendo los auriculares.
Buenos días.
Oye, ¿tú ya has hecho cositas en radio?
Sí, he hecho muchas cosas en la radio escolar de mi cole. Y también he hecho cosas, a veces cuando mi padre tiene una entrevista en la autonómica, pues yo voy con él. Sí, y a veces participo y sí, he hecho cosas.
Dime un poquito qué has hecho, aparte de colaborar con tu padre.
Todavía no he empezado a hacer nada, pero dentro de poco tal vez vamos a hacer algo. Voy para allá, hablamos, a ver qué puedo hacer.
¿Te gustaría dedicarte a esto de la radio?
Sí, estaría guay, la verdad.
Oye, ¿qué es lo que más que te gusta a ti de la radio? ¿A quién te gustaría entrevistar? Fíjate que Leo nos ha dicho a Lamine Yamal. ¿A ti?
A mí también me gustaría algún futbolista así de alta categoría, por ejemplo, Lamine Yamal, Mbappé. A ver, Mbappé es mucho más difícil.
No, pero oye, ¿por qué? Porque es difícil. Si no se intenta, no se logra. ¿Tú qué le preguntarías? Fíjate lo que le dijo, lo que le preguntaría Leo a Lamine. Tú a Mbappé, ¿qué le dirías? que le preguntaría?
Tal vez le diría...
¿Cómo tiras los penaltis?
¿Verdad? ¿Cuál es tu técnica?
Ah, ¿cuál es tu técnica?
Sí, ¿cuál es la técnica?
¿Te gustaría dedicarte a esto de la radio, no? En el futuro.
Sí, la verdad.
¿Y si tú tuvieras que entrevistar a tu padre, qué pregunta le harías?
Pues no sé, porque ya se la hago todas en casa.
Se la hace todos los días. Pero cuando lo tienes que entrevistar es diferente.
Claro, no sé, daría preguntas como... ¿Qué planes tienes para tu próximo concierto? ¿Dónde te gustaría que fuera tu próximo concierto? Uh-huh. ¿Así?
¿Tú qué música escuchas?
Escucho mucho...
Tú tienes que decir la de mi padre, que es la que más me gustaba. Efecto Pasillo, que es el número uno.
¿Verdad? También la escucho mucho. Pero no suelo escuchar solamente artistas, suelo escuchar canciones.
Ajá.
¿Y eso?
Bueno, pues vamos a ver si tenemos un futuro periodista. ¿Quieres estudiar periodismo? ¿Te gustaría estudiar periodismo?
La verdad es que sí.
Bueno, pues nada, vamos a ver. La más pequeñita es Amaya, ¿no? ¿Qué edad tienes? Hola, Amaya.
Hola.
¿Qué edad tienes tú?
7.
7 años. Madre mía, 7 años. Y tú te quieres dedicar también a esto de la radio, ¿no, Amaya?
Sí.
¿Sueles escuchar la radio?
Sí.
A ver, si yo te digo, ¿qué es lo más que te gusta a ti de la radio, Amaya? ¿Tú qué me podrías decir? Hablar y que la gente te escuche, por ejemplo.
Hablar.
Dar una noticia. ¿No? ¿Te gustaría? ¿Eh? ¿Te gustaría formar parte también del equipo, no? Y hacer algún programa de radio. Bueno, eso estaría bien. Oye, la verdad es que Ana Cristina debe ser maravilloso, ¿no? Trabajar con este tipo de niños y niñas, sobre todo porque tiene todo un mundo por descubrir todavía.
Pues sí, la verdad es que con los niños se puede trabajar bastante bien, son bastante flexibles y ya te comenté antes que encajan muy bien el proyecto de radio. Y este evento de Palique, la verdad es que pone a la luz pública, un día como hoy, una mañana tan bonita como hoy, las radios profesionales con las radios escolares, que respetando siempre el trabajo de los medios de comunicación y de los profesionales de los medios de comunicación.
¿Se nota en el alumno, alumna, ese crecimiento una vez empieza
sí,
con estos planes con estos, digamos, proyectos de cooperación y coordinación con la radio?
Sí, claro que se nota, porque evolucionan bastante, aprenden a escuchar, aprenden a estar delante de un micro, a colaborar, a tener un lenguaje mucho más rico, un vocabulario mucho más rico, a esperar, a coordinarse entre ellos. La radio como herramienta didáctica tiene muchísimas ventajas, pero reitero, siempre respetando el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación como eres tú, que no tienen son profesionales. Los profesores son profesores y los periodistas son periodistas, pero se utiliza como herramienta didáctica.
Sí, es un vehículo, no cabe la menor duda. Hola, Dailín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, acércate los auriculares y ponte el micro también. ¿Qué edad tienes tú, Dailín?
Tengo 10 años.
10 años. Madre mía. Y tú también te quieres dedicar a esto de la radio, ¿no?
Sí.
Y si yo te pregunto a quién te gustaría entrevistar a ti, Dailín, que supongo que ya más o menos sabías que te iba a hacer esta pregunta.
A algún cantante.
¿A quién?
Algún cantante.
¿Algún cantante? ¿Qué tipo de música te gusta, Dailín?
Marchosa.
Marchosa, la música marchosa. Ah, está muy bien. Oye, ¿y en clase qué tipo de materia que es la más que te gusta?
Me gusta mucho francés. También matemáticas, cosas así.
Uh-huh. ¿Y saca buenas notas?
Sí.
Si yo te pregunto a ti si has escuchado radio en los últimos días, ¿tú sueles escucharla?
Sí.
¿Escuchas música o escuchas otro tipo de radio?
Me gusta mucho escuchar música, la verdad.
Ah, escuchar música, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿tenemos algún proyecto por ahí, Ana Cristina, que hacer con estos cuatro magníficos?
Mira, Pues mira, Javier, ahora la próxima entrevista que tengo es a final de marzo. Seguimos con el proyecto del género de entrevistas y tenemos a un economista muy importante a nivel nacional, que es Daniel Lacalle.
Sí.
Y lo van a entrevistar ellos en el mundo de la finanza. Entonces tengo que prepararlos todavía. Ese es el próximo proyecto.
¿Y cómo se prepara? Son muy pequeñitos todavía, ¿no? ¿De qué manera se trabaja con ellos para una entrevista tan exigente como esta?
Pues mira, primero presentar al invitado, trabajar el área de la que van a hablar, y luego ellos hacen las preguntas y yo paso en un vaciado a un guión donde cada niño, ellos presentan los programas, yo no intervengo para nada, desde el principio al fin, y ahí están las preguntas que ellos hacen. A veces hago yo alguna modificación si la repiten, pues una pregunta muy naif, dependiendo, pero siempre, en este caso, el mundo de las finanzas, destinado a los niños.
Ah, pero no es tan sencillo, ¿no?
No es tan fácil, no. pero al final siempre lo logran. Uh-huh. Y hacen preguntas muy interesantes. A veces son los padres los que ponen las preguntas y...
Sí, bueno, suele ocurrir.
Y están también presentes, pero en general ellos trabajan muy bien con cualquier invitado del área que sea.
Bueno, pues algo más que decir, Ana Cristina, ¿quieres apostillar la entrevista?
Pues mira, Javier, primero agradecer, vuelvo a reiterarlo, a Raúl Arencibia al haber mediado en esta entrevista, en que hayan tenido esta posibilidad de oro de entrevistar, de estar siendo entrevistados por ti, y agradecerte a ti, Javier Benítez, la posibilidad
para
que nos ha dado.
Para mí un placer estar con estos niños y estas niñas.
Muy agradecida.
Te lo puedo asegurar.
Muy agradecida, y han tenido esa posibilidad de entrar en una radio grande, una radio profesional.
Amaya, ¿qué es lo más que te gusta hacer en clase, a ti?
Matemáticas.
No me digas que te gustan las matemáticas. ¿Sacas buenas notas? ¿Sí?
Sobresaliente.
¿Sobresaliente en matemáticas? ¿Y quieres ser matemática de mayor? ¿Te gustaría ser matemática de mayor? Bueno, pues vamos a ver si tenemos aquí una matemática en ciernes. ¿Y a ti, Noa, qué es lo más que te gusta del cole?
A ver, me gusta mucho también matemáticas. Uh-huh. Soy bueno, también saqué.
¿Eres bueno en matemáticas también?
Sí. ¿Eh? Después también me gusta inglés, francés, me gustan los idiomas. Y me gusta también un poco... A ver, ¿qué otra me gusta?
Gimnasia.
Ah, sí, educación física, me encanta física, también.
Claro, en mi época se llamaba gimnasia, ahora se llama educación física.
Sí, esas cuatro son mis favoritas.
¿Y las tuyas, Leo? ¿Qué es lo más que te gusta hacer en clase? A ver, pégate al micro.
Las que más me gustan son educación física.
Sí. ¿Eres buena en educación física?
Sí.
¿Qué haces en educación física? ¿Jugar al fútbol o haces algo?
Jugar al fútbol.
Ah. Tú me das que te quieres ser futbolista, ¿no? Cuando seas mayor.
Sí, ¿verdad? También me gusta conocimiento del medio.
Ajá.
Inglés.
Naturales y sociales, se llamaba en mi época.
Sí. Inglés, y también me gusta un poco matemáticas.
Ah, bueno, muy bien. ¿Y a ti, Aileen?
Como te he dicho antes, me gusta francés.
¿El francés?
Matemáticas, educación física, conocimiento,
hola.
Cosas así.
Cosas así, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Ana Cristina, un placer, y muchísimas gracias a ustedes, que al fin y al cabo son los principales protagonistas. ¿Quieren decir algo más en la radio? Venga, aprovechen que le están escuchando ahora mucha gente. Venga, venga, Leo, ¿qué quieres decir? Dilo, dilo, no hace falta los auriculares, no te preocupes, dilo. Se está poniendo los auriculares, a ver, venga.
Me gustaría decir que para mí es un éxito lograr estar aquí. Y tener el cole que tengo y poder estar aquí en la radio.
Bueno, ¿alguien más?
Muchas gracias por habernos hecho estas preguntas, y me gusta mucho mi cole.
Bueno, muy bien. Yo no sé si la más pequeñita quiere decir algo. No, ¿quiere decir algo por la radio?
¿Qué?
¿Quieres decir algo por la radio? ¿Algo más? No.
Nada, que muchas gracias a ti y a los que les gusta escuchar COPE. Y bueno, eso, que lo escuchen, que está guay.
El año que viene yo creo que nos vemos por aquí.
Sí.
¿Sí?
Sí. El año que viene nos vemos por aquí.
Por supuesto.
Pues muchísimas gracias, chicos. Leo, Noah, Amaya y Dailin. También a ti, Ana Cristina. Un placer.
A ti, Javier. Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en Triana de Palique y para finalizar el programa y la semana también, como siempre, tenemos a nuestra gastrónoma de cámara, Vanessa Santana. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues de viernes y ya con la agenda preparada para el fin de semana.
Y nosotros pasándolo de escándalo, bueno, un viernes 13 podríamos decir pasándolo de miedo. Bueno, según se mire, la verdad es que pasándolo muy bien aquí en Triana con la cantidad de programación que hay, la cantidad de chicos y chicas que estamos viendo aquí, que la verdad es que nos da la vida. Vámonos con nuestro gastroplan, porque decimos que no nos da la vida con todo lo que tenemos aquí, pero este fin de semana es que no sabemos dónde ir, porque tenemos desde Terrae, pasando por San Mateo con la Feria de Productos de la Tierra, hasta un campeonato mundial de jamón en Galdar, Vanessa.
Sí, tenemos agenda para todo y para todos los gustos. Cierto es que menos mal que empieza desde el viernes hasta el domingo, con lo cual nos podremos ir dividiendo para un poquito ver qué hacemos en cualquier lugar. Hoy arranca ya ese campeonato mundial de jamón en Galdar y será hoy y mañana. Y hay una parte muy institucional que es el campeonato, pero también hay una parte más divulgativa que es esa parte de probar jamones, de hablar con los cortadores, que te den un poco ese guiño y ese aprendizaje de cómo cortar. Y bueno, va a haber también unos vinitos canarios, con lo cual jamón y vino canario es un planazo de viernes que creo que podría estar muy, muy, muy bien.
De lo mejorcito que podemos encontrar, ¿no? Porque claro, buena compañía, jamón, además jamón del bueno, de calidad superior, fíjate, campeonato mundial, ¿no? Y además un vinito aquí de la tierra, ¿qué mejor plan hay que esto, no?
Sí, y porque estamos viendo que cada vez más hay muchos más profesionales y esto es una manera pues de divulgarlo y de que la gente conozca que hay profesionales del mundo del jamón también. También muy importante, muy, muy, muy importante, esta feria del producto local que se viene realizando, creo que esta es la 19, creo que es la 19 edición de la Feria de Productos de la Tierra de San Mateo. Cuidado porque desde hoy hasta el domingo no van a parar catas y catas, productos, gente con distintos productos de distintas zonas, que esto es muy bueno porque al final puedes hacerte una cesta de compra ideal, pero también hay la parte esa de talleres, catas, demostraciones, que al final si tú quieres ir, pasear, comprar, pero también quieres aprender un poquito, apúntense porque nada más llegar, busquen ese punto de información para que se apunten y puedan disfrutar de todo ello.
Bueno, pues una nueva cita en San Mateo, que San Mateo ya de por sí los fines de semana se pone a tope con ese mercadillo que hay, lo expandimos con esta feria de productos de la tierra, que no está nada mal, para darle salida y sobre todo visibilidad también a lo que se hace aquí, si hay alguien que todavía no lo sepa.
no lo sabe.
Sí, eso también es verdad, que no sabemos, y hay gente que ya no sabe todo lo que se hace aquí, sí, pero bueno, podemos seguir sorprendiendo mucho a los comensales, podemos seguir sorprendiendo pues a los vecinos, porque a veces desconocemos lo que se hace en la puerta de al lado, y yo creo que nosotros lo que hacemos es que un poco montamos ese revuelo para que la gente conozca mucho más. Y el domingo nos podemos también ir a Santa Brígida para esa cocina popular de Terrae, donde no solo vamos a tener restaurantes de Gran Canaria, sino también restaurantes que nos visitan de fuera, en donde podrán probar pues platos distintos en modo de tapa. Y que es importante, Terrae este domingo es la parte popular para arrancar esa parte divulgativa y más científica que arranca el lunes, en donde vamos a estar en distintos municipios como Santa Brígida, pues Valsequillo también, en donde va a haber la parte más divulgativa, formativa, y hablando del territorio, de esa cocina de campo, de esa cocina del medio rural, que tanto falta nos hace y que a veces la olvidamos.
¿Por qué es tan importante Terrae? Que la verdad es que se ha colocado como una de las iniciativas más trascendentes de las que tenemos aquí, sobre todo en Gran Canaria, donde parece ser que muchos restaurantes rurales no terminan de sacar la cabecita, ¿no?
Hombre, date cuenta que Terrae es un proyecto que viene de fuera, que la isla de Gran Canaria creo que ha hecho un convenio por 4 años y donde lo que se busca es hablar más del medio rural. Cierto es que tenemos que darle más voz y aquí estamos continuamente hablando que salgamos de esa capital, salgamos de nuestro entorno cómodo y visitemos otros espacios. Hay que divulgar un poco lo que se hace en el medio rural, y a veces el medio rural no es irnos a lo más alto, sino en el entorno fuera de ese municipio capitalino. Y sobre todo porque ellos tienen mayor dificultades a veces de encontrar la materia prima o de que el cliente les pase. Esto está cambiando porque cada vez el turismo está cambiando y ya no estamos tan acomodados, pero siguen sufriendo, que es raro que alguien diga voy a abrir un restaurante y piense, no sé, en Artenara, en San Mateo, en Juncadillo, en cualquier lugar que no sea en Las Palmas, ¿no?, de Gran Canaria. Y esto hace como un poco reflexión de que tenemos que darle voz al medio rural.
Pues mira que tenemos iniciativa, porque nos hemos olvidado de los carnavales de Maspalomas, que comenzaron y...
Sí,
y de qué
bueno.
Manera. Es decir, ¿dónde vamos, Vanessa? Hay...
Ay, también ahí estamos llenos de carnavales, que sí. Es que no hay que olvidar que seguimos en plenos carnavales, que creo este sábado es la cabalgata de vecindario, que hay carnavales en Agüime, en Ingenio, en Moya, en la aldea, en todo, casi todos los municipios sigue habiendo como esas fechas de carnavales, y que bueno, para aquellos que les guste este plan más, hay planes para todos los gustos y para toda la familia, con lo cual yo creo que simplemente hay que buscar agenda y ver qué te apetece o qué quieres compartir pues con tus seres queridos.
Hombre, podemos ir a todos, ¿crees tú? Carnaval, porque carnaval sí, porque al fin y al cabo todavía se están celebrando en muchos municipios. El domingo Terrae, bueno, el domingo podemos comer en un restaurante rural, y así hacemos homenaje a Terrae, ¿no? Oye, lo del Campeonato Mundial de Jamón en Galdar, eso no hay que perderse, lo que es hoy y mañana, y después también San Mateo, que al fin y al cabo podemos echar la mañanita, ¿no?, de San Mateo este viernes.
Hombre,
este
si subimos
sábado,
a Santa Brígida, ¿no?, podemos darnos un saltito a San Mateo también, ¿sabes? Que ya que vamos, hacemos bien los planes, ¿no?
Pues sí, pues fíjate que tenemos muchos gastroplanes este fin de semana. Será hasta la semana que viene, Vanessa, un abrazote fuerte.
Hasta la semana que viene. I said in Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Y ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria desde la calle Mayor de Triana. Todavía continúa, palique durante todo el día. Se pueden dar una vueltita por aquí y notar ese chute de energía que te dan los más pequeños, y sobre todo conocer la cantidad de proyectos que se hacen en diferentes centros educativos. Vale la pena, te lo puedo asegurar. Pues nada, estuvo Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés, te habló encantado Javier Benítez. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Feliz fin de semana, hasta el lunes.
I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song.